Bien, vamos a establecer comunicación a esta hora con el general en situación de retiro, Roberto Quiabra, que en su momento ha sido ministro de la Defensa, y le agradecemos, como siempre, la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. General, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está, José Carlos? Un saludo para ustedes.
Conversábamos hace 48 horas con usted, ¿no? E indicaba que no había otra forma de hacer cumplir las normas generando acciones mucho más concretas, ¿no? Y el gobierno acaba de emitir ya un decreto de urgencia declarando la inmovilización social obligatoria desde las 8 de esta noche hasta las 5 de la mañana. Nos gustaría conocer su comentario, por favor, general.
Lo que sucede es que hay un sector de la población que no entiende el momento en que estamos viviendo. Esto no se trata, como hemos conversado con ustedes, de una situación particular. No, esto se trata de que los países en el mundo están tomando cada vez más medidas restrictivas. En nuestro país yo sigo viendo mucho movimiento de personas, especialmente en los mercados mayoristas. Hay mucha circulación de gente que asiste a su trabajo, si así no es. La gente no está priorizando su vida, porque aquí lo que están más preocupados es del trabajo, de una ganancia. Lo primero que tenemos que priorizar todo lo peruano es la vida, y después ya veremos cómo se recupera la parte económica. Entonces, yo creo que se hacía necesario un toque de queda, una inamovilidad completa. Pero vemos nosotros que diariamente el problema se suscita en las primeras horas de la mañana, cuando hay mucha gente que trabaja. Digamos, no puede parar el comercio ni los bancos. Bueno, los bancos pueden parar, pues, los bancos pueden parar. El comercio, lo que hay que hacer es que las empresas, que es la que todavía abastecen a la gente, debería tener su movilidad propia, pues, debería tener su movilidad propia y llevar y traer a sus trabajadores, que son los mínimos. Los que prestan servicio de sanidad deberían de prestar servicio en la sanidad con turnos. ¿Qué le digo? 2 horas, 3 horas, que sea gente que esté interna dos, tres días, de tal manera que se releva con otro turno de 2, 3 días, y no que estemos en un desplazamiento diario, porque ellos también pueden terminar contagiados, o ellos también pueden ser agentes transmisores. Vemos nosotros que esa gente que ha perdido su pasaje en vuelos, yo creo que deberían de haber mantenido una instancia entre ellos, porque se está solucionando los problemas. Ahora, no todos estamos en la misma sintonía. Yo he visto una noticia de peruanos, se han juntado 3 vuelos que regresaban de Cancún hacia Lima, y sin embargo, la aerolínea le dice que no pueden porque los aeropuertos en el Perú están cerrados. Sin embargo, ellos le señalan de que hay noticias de Cancillería peruana, pero sin embargo los peruanos se comunican con el consulado en México, con Cancillería o con la Embajada de México, y nadie los atiende, nadie le da una respuesta. Entonces la empresa aérea le dice, pero si aquí de su consulado, de su embajada, no nos dicen nada, nosotros no tenemos autorización. Entonces yo creo que hay gente que todavía no cumple con sus funciones, sus responsabilidades. Creo que estamos entrando en una etapa donde, si pasamos a la siguiente fase, como en Italia, ya están señalando de que es tanta la cantidad de pacientes graves que los respiradores artificiales tienen que estar priorizando a quién le salvan la vida y a quién no. Si es en Italia, que se supone que tiene un sistema de salud superior al nuestro, en nuestro país no podemos caer en esa situación de llegar a un caso extremo de que colapse nuestro sistema de salud. Yo creo que hay que tomar medidas, y el gobierno hace rato que ha debido tomar una medida más drástica e impedir el movimiento de personas.
Estamos dialogando con el general Roberto Quiabra, en su momento ha sido ministro de Defensa. General, a modo de orientación, nos están escuchando en diversos puntos del territorio nacional. Específicamente, ¿en qué consiste esta inmovilización social, ¿no? ¿Qué medidas se tienen que acatar entre las 8 y 5 de la mañana? Me gustaría que oriente a la población para que no cometamos los mismos errores o los mismos incumplimientos que estamos viendo en las últimas horas.
Lo que significa es inamovilidad total de las personas. En ese periodo de tiempo no debe salir nadie a la calle, salvo por una emergencia. O sea, ese no es hora de ir a pagar una deuda, porque no es hora de comprar, No es hora de nada. Es hora de que todos estén en sus casas sin salir. Y salvo caso de mucha urgencia, que tendrían que, ¿qué? Evacuar a alguien que se ha puesto mal o algo. Pero eso es así. Ahora, algo que ya debe estar previendo el gobierno, y lo he estado comentando en una radio hoy en la mañana, es de que este bono para la familia más necesitada, aquellos que en el Perú ganan y trabajan todos los días y lo que ganan hoy sirve para comer mañana, ya deben estar tomando medidas. Yo considero de que ese bono, para hacerlo efectivo, no corresponde a una realidad como la peruana. Si usted le da bono a no sé cuántos miles de familias, esa gente va a tener que ir a un banco, a hacer cola a un banco para sacar la plata en dinero y después ir a un supermercado a comprar. No, yo creo que debe hacerse como he visto en una ciudad allá de España, donde conforme pasa el tiempo y la gente no se mueve, porque en España tomaron las medidas tarde, ya debemos estar preparando nosotros o raciones de campaña envasada o paquetes de víveres secos, víveres frescos, y que sean distribuidos por personal militar casa por casa. De tal manera que usted, la gente espera tranquila en su casa y recibe para 2, 3 días, 4 días, ya veremos, así deberían de estar planeando. Y que no suceda de que haya gente que recibe un bono y otra gente no reciba y comenzamos nosotros con problemas. O haya gente que con la plata, ¿qué cosa va a hacer? La plata no sirve en este momento. Lo que sirve es la inmovilidad para que el virus no se transporte. Entonces, yo creo que en vez de dar bonos en efectivo, porque el dinero es una cuenta, todos no tienen cuenta, pues la gente pobre, hay gente que no tiene cuenta correcta. Entonces, esa buena intención, cambiarla por víveres. Cambiarla por víveres, formar paquetes, y con los camiones del personal militar puede por barrios estar entregando, de tal manera que la gente no tenga ninguna desesperación de que no gana hoy día y no tiene para comer mañana y sus hijos, etcétera. No, eso ya debería de estar previendo. Ojalá tengan esa alternativa, que lo estudien a ver si es más favorable que la entrega de dinero en efectivo.
General, en su opinión, ¿basta con una, vamos a llamarlo por su nombre, con un toque de queda entre las 8 y las 5 de la mañana? ¿O debería, en su opinión, usted como experto en estos temas de movilización, de contención, en estos casos, ¿basta ese horario? ¿O en su opinión debería de extenderse un poco más de horas?
Fíjese, en Italia, en España, están en inmovilidad absoluta. No sale nadie de acá, inclusive ha habido problemas en Argentina también de gente que no ha cumplido y ha tenido que enfrentarse inclusive con el personal que hace servicio de seguridad en los hoteles. Yo creo que, lo hemos conversado, debería de ya disponerse de que no se desplace ningún vehículo, ni particular, ni privado, ni colectivo, como conversamos con ustedes. Ya no. Por eso le digo que aquellas empresas que son las que atienden en la parte de la atención de alimentos en los supermercados, deberían tener una movilidad que transporte de ida y transporte de vuelta a su gente. Así asegura que su gente no se contagie. Esa es también una seguridad del personal que está trabajando. Y después, yo creo que ya la gente tiene que asumir conciencia. Yo creo que han pasado cuatro días, estamos esperando de que esto crezca. Yo creo que ya las medidas tienen que ser más restrictivas. Si no se mueve ningún medio de transporte, ni particular, ni público, usted por lo menos asegura una inamovilidad de la gente. Y ver si ese horario de ahora que están colocando de inamovilidad total no surge efecto, yo creo que ya tenemos que hacer inamovilidad total las 24 horas.
Pero ahí los temas es, por ejemplo, alguien diría, pero yo no tengo en mi casa alimentos, yo ¿cómo voy a sobrevivir?
Eso es lo que yo le decía, las bolsas de alimentos o raciones de campaña, hay convenios con empresas particulares, privadas que hacen los alimentos listos para ser calentados, para ser servidos. Entonces, si usted está cumpliendo con la inamovilidad en su casa, no tiene la oportunidad de trabajar porque al día siguiente no tiene por lo que gana el día, que son la mayoría, que son el 70%, porque los formales no tienen problema, porque los formales, las empresas, tienen que abonarle, porque esta es una situación de emergencia. Pero aquellos, el 70% de esos que trabajan día a día, los ambulantes, los que trabajan día a día, que tienen que replegarse totalmente a sus casas, y usted me dice, yo no tengo que comer. Bueno, pues, esa es la solución que yo le daba. La solución que yo le daba es que se preparan esta bolsa, en vez de darle la plata en efectivo, se preparan esta bolsa de alimentos, o se adquiere raciones de campaña solamente para que las calienten y las pongan de frente a consumir, y la gente ya sabe que le tocan la puerta de su casa y le dan alimentos para 2 o 3 días. Esa es la solución. Entonces la gente ya no se desespera porque no tengo plata para comer. ¿Por qué? Ya no hay disculpa si es que usted le está asegurando la alimentación directamente a su casa. E inclusive serviría para que los agentes de salud estuvieran tomando los test, que creo que aquí no se está haciendo en forma masiva, y a diferencia de otros países que sí lo hacen en forma masiva, por eso es que tiene de repente mayor cantidad de detectados con esta enfermedad o sospechosos de esta enfermedad.
Ahora, general, esta inmovilización, tanto la policía como las Fuerzas Armadas están en capacidad de cumplirla de 8 a 5 de la mañana. Le hago esta pregunta por una razón muy sencilla. Nosotros transmitimos desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, y ayer que transmitíamos para todo el sector de la zona de la selva, la franja amazónica, teníamos comunicación con uno de nuestros corresponsales, ¿no? Y nos explicaba que a las 5 de la mañana circulaban en Iquitos 3.000 unidades, mototaxis, taximotos, bicimotos, como se le quiera llamar. Los centros de abasto estaban abriendo de la manera más normal. Entonces, ¿por qué? Y la pregunta que surge aquí es, porque cuando ya tomaron las calles es muy difícil despejar a toda la gente, usted lo sabe, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿estamos en capacidad? Usted, que es un experto en ver este tema de estrategia y movilización.
Yo creo que ahí es donde se requiere en los toques de queda, pues. Porque estamos, lo que hay que decir es que de repente decir que estamos en estado de emergencia no suena grave. Habría que decir que estamos en una situación de guerra. El enemigo es un enemigo invisible, es un enemigo masivo, es un enemigo que está buscando matarnos. Porque tú no es un enemigo que te va a enfermar, es un enemigo que te va a matar, y la población vulnerable son la gente mayor de edad y todos aquellos que tienen enfermedades. Ya ha fallecido un peruano de 45 años en España. Entonces, yo creo que si no se está en esa parte del oriente peruano, no se está asumiendo la responsabilidad, porque todavía de repente no tienen casos detectados, yo creo que el toque de queda es uno. Dos, las Fuerzas Armadas y la policía actúa de temprano y están haciendo turnos y ahí no hay descanso, es un 24/24. Pero esto necesita la colaboración de la gente. La gente no es el enemigo tampoco es la policía ni los soldados, el enemigo es el virus. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, ¿contra quién nos estamos enfrentando? Yo, ciudadano, me estoy enfrentando a que la policía no me detenga ni me lleve a la comisaría, o yo, ciudadano, me estoy enfrentando al soldado, que ¿por qué me para? ¿Por qué me controla? ¿Por qué no me deja salir? ¡No! El enemigo no somos nosotros. El enemigo no es usted que da la noticia, no es usted que alerta, no es usted que dice, gente, no salga. El enemigo es el virus. El enemigo es alguien que nos quiere matar, este como si fuera un terrorista que nos quiere poner no un coche bomba, sino que quiere entrar a nuestro cuerpo para no solamente matarnos a nosotros y matar a todos los que se juntan con nosotros, y no sabemos quién lo tiene, por eso es el aislamiento. Entonces nosotros tenemos que decir, todos tenemos que sumar, todos, los ciudadanos en general, los soldados y los policías, no porque hemos visto nosotros en un distrito que la gente de salud que va a tomar el test, ¿cómo la pueden agredir esa gente? Si esa gente lo que está buscando es que ninguno de ellos, que no sabe de repente que tenga el virus, contagie a su familia y después sea la causante de la muerte de uno de sus familiares. Ha sucedido en Ecuador, una señora que vino de Europa, no sabía, contagió a su familia y se murió su hermana. ¡Qué tal cargo de conciencia! Se murió su hermana. Entonces, yo creo que el enemigo es el que está al frente. Todos nosotros estamos cumpliendo cada uno una tarea, y si todos nosotros no hacemos nuestra parte, no vamos a ganar esta guerra, y no nos va a durar 15 días, sino nos va a durar un mes, 2 meses. Yo no creo que esto de suspender el colegio hasta fin de mes y a partir de abril todo se restablece normal. Dudo, por eso ya hay que ir tomando medidas. Si ahora no hacemos una restricción absoluta de salir todos, esto no va a durar 15 días. ¿Por qué? Porque cuando usted lleve nuevamente a sus hijos a los colegios, y en los colegios más del 50% no tienen agua, se lo van a contagiar. Entonces, yo creo que hay que ver bien y asumir que es preferible 15 días seguidos sin salir para que esto no se prolongue y no nos cause muertes que todavía, gracias a Dios, todavía no tenemos en nuestro país.
En ese sentido, entonces, aquí a medidas radicales, bancos y todas estas entidades tienen que cerrar.
Todo se debe cerrar. Todo se tiene que cerrar. La gente no puede seguir. Usted ve las noticias temprano, como bien lo hacen, y la gente trabaja en el mercado mayorista como si no pasara nada. Los ambulantes, la gente. Es decir, hay una falta de conciencia. Primero, me pregunto, ¿ellos creen que no lo van a contagiar? La misma policía y los mismos soldados que están controlando, ¿no se van a contagiar? Entonces, yo creo que aquí, medida radical, no debe salir nadie, porque los bancos no funcionan. Bueno, ese es un problema económico que lo vemos después de salvarnos la vida, pues. Porque si vamos a querer nosotros solucionar al mismo momento un tema de vida, que es salud, o un tema económico a la misma vez, nos vamos a morir y de nada nos va a servir solucionar después las medidas económicas.
General Roberto Quiabra, como siempre, muy agradecido por atender esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte.
No, gracias a ustedes, y ojalá que todos tomemos conciencia, todos, como claro le digo, todos sí. Somos del mismo Perú, y hay que derrotar a este enemigo. Muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Un fuerte abrazo y nuevamente nuestro agradecimiento, mi estimado general Roberto Quiabra.
Gracias. ¿No? Gracias. Un abrazo para ustedes, como siempre.